9 de la noche. Bacán Rock presenta Kuntu Rock ataca de nuevo.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al vuelo 364 de Kuntu Rock ataca de nuevo. Y estamos iniciando el programa con la banda alcohólica La Cristo de Bolivia, a propósito del golpe de estado que acaba de consumarse allá. Un abrazo a todos los hermanos indígenas en su lucha y resistencia. Vamos a estar con ellos siempre. Vamos a escuchar entonces Raza de Bronce. Esto es Alcohólica en el Kuntu Rock. Dale. Ayaya, Bolivia. Y momentáneamente Bolivia regresó al medio Evo, pero volveremos y seremos millones. Esto es Kuntu Rock, ataca de nuevo.
Buenas noches, Kuntu Rock, soy Luis Vigil y tal como anuncié la semana pasada, hoy presento en calidad de primicia para el programa Kuntu Rock y Radio Bacansat dos demos de la banda nacional Balden Sam Kate, que ya tiene más de un año en la escena local. Una mezcla de nuevos sonidos y una propuesta interesante es lo que nos ofrecen, basada en el shoegaze y experimentos con el art rock, indie y el alternativo. La banda tiene su nombre de un vocablo alemán que no tiene una traducción literal, pero que significa la soledad y conexión con la naturaleza. Escucharemos la canción Soldados, Balden Sam Kate, en los 11:30 de la EM. Esto es el Kuntu Rock y ataca de nuevo.
lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle.
Eran soldados de la banda nacional Walden Sam K, del cual están conformados por Arnold Francia en la guitarra, Jorge Zambrano en la guitarra, Marco Rojas en la batería y Gustavo Robles en el bajo. Y seguimos repasando estos demos de la banda Walden Sam K, y es el momento de la canción Firmamento. Kuntur Rock ataca de nuevo. era Firmamento de la banda nacional Valdem Samkade. Estos demos fueron grabados en la casa de Jorge Zambrano de manera artesanal y mezclados por Jorge Zambrano también. Asimismo, Valdem Samkade estará en concierto, atención, en el Indie para alimentar el espíritu, que se realizará en el Aedos de la avenida Bolívar 860 en Pueblo Libre. Estarán junto a Omen Noise, Señorita Aurea, Dipres Dipres, entre otros. La entrada para este recital está 10 soles, ya saben, imposible perderse este recital. También tendremos en las próximas semanas a Valdem Samkade para una segunda entrevista. Y bueno, gente, conmigo será hasta el próximo domingo. Damos pase a Pedrito Psicosis y sus entrevistas domingueras.
¿Qué tal, Kunturrodo? ¿Cómo estamos? Hoy día es un día muy especial porque vamos a hablar de un libro muy interesante, Latinoamérica es grande, de un amigo, Jorge González. Te contaré, Piero, que justo yo hablaba acá con mi amigo Rodrigo, que lo traje justo antes que le pase esta desgracia, digamos, ¿no? Que sabemos que le pasó acá a un evento en el Parque de Lima, me acuerdo que habló con Carbone. Él realmente hizo un precio muy especial, no sé, pues se trataba realmente de un amigo, ¿no? Jorge siempre ha sido un amigo. Y estamos justamente con Rodrigo, que va a contar un poquito de este libro, Latinoamérica es grande, que lo pueden ver acá en streaming. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo Polilla?
Sí, ese es mi nombre, Rodrigo. Y muchas gracias por brindar el espacio. Vengo de Chile, muy contento por ser, en este caso, representante de todo lo que es la editorial Santiago Under, y venir a conversar sobre este texto de rock que tiene mucho que ver con un vector que nunca se ha tocado en ningún libro. ¿Cómo fueron los prisioneros de Chile en Latinoamérica?
Detalle muy importante, porque como hablamos internamente, han cogido muchos libros de Jorge González, ¿no? De la vida de él, la banda, pero acá hay algo muy puntual que me parece muy interesante y que acá lo sabe poca gente, que el apoyo en los medios de formación de masas, sea los periódicos, la televisión, la radio, en Chile fue nulo. Eso que tú me has dicho, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? ¿Lo puedes eso expandir mejor acá, el concepto acá al público?
Sí, no. Claramente, al tener una banda, nunca fue como lo esperado de que la prensa chilena en la época hiciera lo suyo, ya que los prisioneros igual nunca estuvieron como ligados, por así decirlo, políticamente hablando. Ellos siempre fueron muy independientes, pero respaldo en lo que fue promoción, prensa, siempre eran cosas que no eran favorables para la banda.
Y cuando fue el ping-pong, cuando vienen a Lima, yo estuve en ese evento de Lima, tú sabes, fue un gol, eso lo sabes tú muy bien. ¿Tampoco hubo el efecto allá en prensa de esto, de esa gira?
En prensa se decía de que los prisioneros en Lima fracasaron. No fue nadie al recital. Y todos sabemos de que acá, como ustedes de público, la cosa fue distinta.
Eso es verdad. Lo que me cuentas es que en los medios de televisión, de radio, así textualmente. ¿Y esto a qué lo atribuyes? Porque es que es complicado que un medio de comunicación no cuente la verdad, en todo caso, sobre todo siendo una banda, digamos, del país, ¿no? ¿Por qué eso a qué lo atribuyes tú, en todo caso? ¿Qué pasaba? ¿Había un tufillo ahí? ¿Pinochet? ¿Qué sé yo? Porque es extraño que no cuenten eso, ¿no?
Yo creo que para la época igual tiene mucho que ver la acidez misma de Jorge González en sus canciones, pero también creo de que Jorge González para mí es el antihéroe.
Antihéroe, Jorge.
Yo creo que por ahí va. Y claro, en estos días, después de mucha convulsión social en el país, todas esas frases o palabras o canciones que él hizo hace más de 30 años atrás con su grupo de amigos, ahora recién se está tomando consistencia. No se quería decir eso porque es feo que un país como Chile tenga este tipo de conflictos sociales que ustedes han podido ver por televisión. Y ahora se le está tomando la seriedad al tema. Y siempre a Jorge González se le dijo, este tipo está loco.
Entonces, no. Digamos que hablamos de un visionario, ¿no, Piero? ¿Qué es algo que decía?
Bueno, acá vía la radio comercial, pues nos llegó Los Prisioneros, ¿no? De alguna manera no teníamos mucho contacto con la movida chilena, ¿no? No se conocía mucho. Comercialmente se le conoció a Los Prisioneros acá mucho, ¿no? O sea, la gente bailó mucho con los temas. Pero trataron de las radios tradicionales de desinfectar, ¿no? La rebeldía de la banda, ¿no? O sea, no la trataron por ese lado, ¿no? Trataron por el lado de la campaña más media, ¿no? O sea, entonces, pero sí es cierto que Los Prisioneros en el libro acá han transitado por Latinoamérica, ¿no? En Argentina, ¿cómo les fue?
Hay unos resquemores muy grandes que están graficados dentro del texto y dentro del global. Sí, hay un conflicto con Fito Páez en un show.
Ajá. Algo sí, explícito con Fito Páez.
Con Fito Páez. Algo que el tipo siga aumentando su show en tiempo y no deja tocar a la banda. No se trata que el libro venga...
Y no hubo, téngalo con Charlie. Yo tuve una información con Charlie, téngalo así medio... Tremendo, esa escaleta, como esa escaleta es algo oculto. No sabes nada de eso, supongo, la de Charlie, ¿no? Pero sí la de Fito.
La de Fito. Y claro, se puede entender de que en Argentina el rock que hacían los prisioneros no pegó mucho, porque claro, Charlie o otras bandas tenían otro tipo de corriente más ligada al pop. Los prisioneros allá no funcionaron.
Tampoco en España.
No, tampoco.
Es que, Piero, eso es como un... Hablamos con él internamente acá con el amigo. Eso es como lo que pasó igual con grupos como Soda Stereo, ¿no es cierto?, en España, o en Chile, en Anitos Verdes, que nadie los conoce, y acá son un golpe. Te cuento de bandas que son cosas que suceden en esto de la música, ¿no? Estos engranajes extraños, inexplicables, ¿no? Pero Jorge funcionó muy bien acá en Perú, Ecuador, Bolivia, éxitos rotundos, ¿no es cierto? Hablamos de estadios llenos, ¿no es cierto?
Vamos a una pausa para seguir conversando acá con nuestro amigo Rodrigo. Venimos de vuelta. Bienvenidos al lado B de Kuntu Rock Ataca de Nuevo, y tenemos acá como matizando la conversa, una sorpresa. A ver, dale, Guapaya, escuchemos.
González de los Prisioneros, a todos los amigos de Ave Rock, los invito a escuchar Ultra Derecha.
Muy bien, era Jorge González que nos mandaba un saludo a Ave Rock, el programa que tenemos ahí en Radio Nacional, y vamos a escuchar el tema Ultra Derecha. Dice así. Saludito incluido. Ahí hay dos saludos más de los otros dos compadres, ¿eh? De Claudio también, ¿no? Y de otro compadre, sí. Tenemos nuestros tres saludos ahí históricos. Y este tema viene muy bien a raíz de los últimos sucesos que vemos ahí en
Estamos con Rodrigo, Bolivia, Records, y vamos con el tema Los Prisioneros. Estamos con Rodrigo de Polilla, viene desde el país llamado Chile. Muy picante la cosa de Rodrigo, ahí encontrar a la gente, cómo está la cosa por allá ahorita. Yo he hablado con muchos amigos, les comentaba que hablaba ayer con Leonel Llanos, la vez pasada hablaba con Igor de Sabotaje, hace unos cuantos días también. Hablaba con la gente de la Cara de San, Álvaro Fiscales. ¿Cómo está la cosa ahorita? Cuéntame, tú que vienes de allá justamente.
Puedo decir de manera real de que a lo mejor el comentario puede que sea muy repetido y manoseado, de que se diga de que Chile despertó. Para mí la cosa está bien, pero hay que tener ojo. El conflicto va a seguir, a pesar que los medios de comunicación, que siempre le han bajado el perfil a todo lo que sucede, esto va en aumento. Puede que sea un despertar para Latinoamérica. Se me ocurre que va por ahí. Sebastián Piñera es un tipo tosudo, no va a dar su brazo a torcer, pero si la prensa dice diariamente, en Chile no pasa nada, ya hay 200 personas que perdieron sus ojos, hay mucha gente muerta y desaparecida. O sea, esto es una dictadura con olor a democracia.
Es el plan B y C, el fascismo, Piero Bustos. Rodrigo, hablemos del librito. Latinoamérica es grande. La gente estamos acá también en streaming, aparte también de la señal abierta FM y AM, acá de la radio. El libro, ¿dónde la gente lo puede conseguir en Lima? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Me comentan Galerías Brasil, ¿no es cierto?
Sí, pensando en esta visita, y quiero dar los agradecimientos correspondientes a mis amigos de la editorial Santiago Under, que ellos se encargaron de pedirme esta gran gestión, y yo muy feliz respondí de que sí, voy a Lima y presento el libro. con la autorización de lo que es Cristóbal González, que es el autor.
Un gran amigo, lo que hemos agregado al Facebook.
Dale las gracias tanto a Cristóbal como a Pablo.
Un saludo, Cristóbal, por acá te estamos por acá. Mira, Cristóbal, para que veas el video que has subido del streaming. Acá estamos.
Sí, dale las gracias a Cristóbal por el grado de confianza, a Emilio Vilches y a Pablo Benavides de la editorial por confiar en mí, y muy feliz de estar acá hablando temas puntuales de una banda con la cual crecí.
El día miércoles, hay que tener que recordar, va a haber una conversación también de esto en la Brasil, ¿me correcto? La hora, dime tú los datos, acá la gente está viendo acá en streaming.
A cargo de Freddy Mendoza de la tienda de Noise Music Store.
Segundo nivel es eso, ¿no? Nivel 2.
Segundo nivel en Galería Brasil.
¿A qué hora?
Vamos a hacer la presentación del libro a las 19 horas. Todos bienvenidos.
Ahí está, pero no se de cabeza ahí, ¿no? Cuéntame algo más también, mi querido amigo. Eso es una edición independiente, obviamente, está ahí metido tú dentro de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tema de la edición de libros de ese tipo, en todo caso, en Santiago? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay un movimiento, cierto movimiento de literatura como esta, o son casos muy aislados, digamos?
No, en estos momentos, dentro de lo que sea música o texto, se están haciendo cosas importantes y la gente la está valorizando. Se está haciendo una conquista dentro de lo que sea el material de todo ámbito y la gente responde.
Yo te voy a hacer, para acabar esta entrevista, una especie de pimponcito. Y tú, creo, tú sé que eres algo muy coherente por lo que siento. Yo antes te cuento, leía muchos libros, ahora leo personas. Y sé que tú eres muy coherente. Te digo nombre, tú me dices un pimpón al tiro, ¿sí? Jorge González.
Héroe.
Álvaro España.
Amigo. Y el mejor de todos.
Piñera.
El peor de Chile.
Sabotaje Producciones.
La verdad del rock.
¿Latinoamérica es grande?
Lo mejor que tenemos para todos. Quiero aprovechar un poco y comentar lo del día miércoles.
Correcto.
Voy a estar en compañía de dos grandes personas, que es Mijail Palacios, baterista de Barrio Calavera, y Martín Roldán, escritor, presentando este gran texto Latinoamérica.
El miércoles en Brasil, ¿correcto?
Sí, el día miércoles en Galería Brasil, segundo nivel, 19 horas, todos cordialmente invitados.
¿Alguna gente que quiera dejarte material? Porque sé que tú también eres un buen oyente y buen difusor de la música que hacen por acá, ¿no es cierto? Hablas de Narcos y un grupo que te gusta mucho. Ahora bien, tengo una banda que se llama Desastre Social, que es un bandón, para que lo escuches, es muy buena banda. ¿Cómo la gente puede contigo conectar en esto de las redes sociales, o sea, un correo, un teléfono acá en Lima?
Sí, tenemos la única red social que ocupo, que es el fanpage Polilla Records.
Polilla Records va directo al grano. Ahí te van a dejar un disco de regalo. Te van a dejar acá, mira, ya directo para por allá, al tiro. Ahí está.
Muchas gracias.
Pronto serás comida para perro.
Muy más bien. Punk que esto no hay, ¿eh? Más punk que esto no hay.
Muy bien, muy bien. Interesante.
Bueno, muy agradecido y quédate por acá y te agradezco nuevamente por estar por aquí.
Muchas gracias.
Paso a mi compadre Vigil con estos diablos.
A esta recta del Kuntur Rock con más bandas peruanas, más bandas nacionales y un poquito de historia de punk hardcore nacional de fin de los 80s y comienzo de los 90s. Estamos los muchachos de Desastre Social ahí aprestándose a entrar al set, a nuestro, a la entrevista. Daniel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Chicos de Desastre Social, después de un tiempito los tengo por acá.
Yo soy acá, Daniel de Desastre Social, baterista. Un gusto encontrarme acá con mi hermano Arturo.
Después de tiempo, nos vemos, la última vez que nos vimos fue en Radio Unión.
Unión.
El 2002.
Estaba con Voces Adentro de esa época, carajo.
Vamos a escuchar. Bueno, por favor. ¿Qué tema para empezar un poquito para escuchar?
Yo sé.
Ponle que te gustaba, pero no sé.
A ver.
Creo que te gustaba Botas.
No. Ya, botas militares, a ver, vamos a escuchar un poquito. Siete.
Tiene un intro largo, pero ahí estamos.
Vamos.
Nació mi hijo, perros.
Siete. Vamos ahorita con los Desastres Social y Botas Militares, el tema número 7. Para escuchar un poco la última producción de Desastres Social, Pronto Serás Comida para Perros. Y en el año... resume el trabajo del año 89 hasta el 2019. Son 30 años de... Sí. Dale. Bueno, seguimos un poquito con la historia. Muchachos, cuéntame, Daniel, cuéntame un poquito
bueno,
la historia de la banda.
Antes de con la historia, acá voy a presentar los integrantes. Acá tengo a Marcos, que es el vocalista.
Ahí está. Cuéntanos, Marquito.
Muy buenas noches con todos. Acá con Arturito en la radio Bacán Sat. Es un agradecimiento de invitarnos nosotros y Pucha madre, presentar el disco acá en tu programa, ¿no? Hermano.
Listo. Cuenta un poquito, ¿cómo se inicia la banda? Cuenta un poquito, Daniel.
Ah, bueno, la banda se inicia en el año 80, fin de 88 y debutamos en el 89-90.
No. ¿Dónde fue el debut?
Un concierto en Breña, no me acuerdo el nombre del concierto, pero fue en Breña por la altura del Hospital del Niño en esa época. Y tocamos ahí con Fuerza Positiva, estaba Combustible.
Yo me acuerdo mucho que tocaban ustedes también en la Peña Huascarán.
Claro, tocamos
en Los Olivos, también
en Los Olivos tocamos con
me acuerdo joven, alguna vez que tocaron también el, parece, en Miraflores, en el en un pub que había, ¿te acuerdas en Miraflores?
Puta, no me acuerdo, en Barranco sí hemos
tocado. Barranco, perdón, Barranco también, bueno, me acuerdo de Barranco. Pero más en Los Olivos.
En Los Olivos, en Coma, puta, nos paseamos. Viajamos también a Huancayo en esa época a tocar un concierto que nos invitaron ya en el año 93, 4.
¿Y de los integrantes hay
los integrantes, bueno, seguimos, Cristian el bajo, ¿no?
Cristian.
Fundador con mi hermano acá, también, claro. Y yo. Y bueno, guitarristas sí hemos cambiado varios, ¿no? Bueno, ya último acá está mi amigo Joel y está Richa, que no ha venido, que está un poco preocupado. Ya. Y ya pasó un montón de, aparte de Gabriel, que fue el primer guitarrista, que ya no está, pues, ¿no?
Pero... Cristian, cuéntanos un poco de la gira que han tenido al Ecuador, me dicen. Cuéntanos un poquito.
En realidad,
¿Cómo resultó?
Esa gira de Ecuador fue el 2018.
¿Ya?
En 2019 hemos estado en Colombia.
¡Ah, caramba!
¿Te cuento de Ecuador o de Colombia?
Último de Colombia.
Claro, último, claro. ¿Cómo bueno, de Colombia, simplemente, desde que empezó fue una locura total, ¿no? Porque estábamos advertidos que había una paralización, una marcha indígena,
¿no?
La cual iba a ser terrible llegar hasta el punto máximo que era Medellín.
Claro.
Pero igual, tú sabes que la gente subte, pilas, pum, así que a las huevas pues nos mandamos, ¿no? Así que primero tocamos en Pasto, de ahí tocamos en Cali.
Cali Pachanguero.
Tocamos en Medellín, bajamos a Manizales, Pereira.
¿Qué tal la recepción de la gente colombiana?
De puta madre, hermano, para mí, en realidad, ya me lo habían contado, pero Medellín es otra cosa, ¿no? Ahí en realidad el pum se vive a 100%, ¿no? La gente es destroy, como lo hay en todos lados.
Claro.
Pero también autogestionar al 100%, o sea, a mí me gustó un montón que la gente hace su propio taller de lo que son polos, claro. Su propio taller de no sé, de malabares, un poco de poesía, claro. Un poco de toda una cosa, ¿no? O sea, un poquito inclusive de hacer fanzines, como en todos lados.
Claro,
hace,
de
¿no?
lo más alternativo.
Pero lo más bacán que me gustó fue que la gente es muy unida, ¿no?
Claro.
Como fue en los años 90, ¿no?
Claro.
Cuando empezamos, ¿no?
Mucha gente es muy pero unida. Yo le digo, a mí, ¿por qué se demoraron tanto en grabar? Muchas de las bandas de la generación, que bueno, que hemos visto, tantas de ustedes, claro. Nuestras, las bandas que veíamos en ese momento, muchos no grabaron. Y ustedes se han demorado casi... ¿Cuántos años a poder sacar su CD?
A que me dolió el hijo, tío.
Es que estuvimos embarazados 30 años para sacar este hijo.
Me dolió,
ya me dolía la panza, ya. Me dolía el vientre.
Dale, ahí va algo, creo.
A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Joel y el siguiente tema se va a llamar Anarquista, que va a sonar ahorita.
Vamos, muchachos, vamos con un poquito de astro social en el Culture Rock. Y seguimos con Desastre. ¿Qué pasó con los chicos? Desastre social.
Así, hermano.
La tecnología parece que no lo...
No,
no, cabernico.
Se quedó en 90, conchazo. Ya puede ser, pero, hermano.
Pero fue una buena experiencia, no, bacán grabar, ¿no? Después de años, porque, ¿verdad?
Claro.
No.
Se pusieron las pilas.
Se pusimos las pilas, ¿verdad? Porque la mentalidad de Desastre nunca fue grabar algo y... Pero claro. Ya el tiempo pasa y hay
acá que... el vocalista, cuéntanos un poquito de esta grabación.
Bueno, esta grabación ha sido con mucho esfuerzo y con mucho puje, hermano, que nos han... O sea, que esto, bueno, creo que...
Ya, seguimos, entramos ahora.
Salió.
Hay un temita.
Salió el primer hijo. Ay. Dale.
Pujando con esfuerzo.
Anarquista. Ay. Un saludo para todos los libertarios y anarquistas. We'll be right back.
Cuéntame, ¿es esta letra? La letra de...
Bueno, la letra...
¿La letra estudiada o de qué
bueno,
es la letra?
La letra de...
Ah, Grammar. ¿Ya?
Bueno, este, anarquista pues es este, como dice la canción, soy un anarquista, ¿no? O sea, cuando empezamos esto acá nosotros pues, tenemos una mentalidad anarquista, ¿mm? Que hasta ahora lo conservamos, ¿no? Hablamos más que todo de
la autogestión,
una gestión, hacer nuestras cosas propias.
Claro, así, el lado ¿no? tú mismo, ¿no?
Claro, entonces este, claro. Ese siempre fue nuestra ideología de como músicos y como punk rock, ¿no? O subte también. Porque
las influencias, ustedes muchachos, tienen...
Yo tengo un montón de influencias, ojo, desde...
Las principales.
Para mí, principal influencia fue este Exploit, ¿no? Exploit, GBH, todo este...
Acá el muchacho, el vocalista.
Bueno, para mí la influencia más ha sido este la corriente de España, ¿no?
¿Ya?
Ruido, Ruido de Rabia, Cuarto Rey, claro. Último Gobierno.
Último Gobierno.
La madre.
Subterran Kids.
Puta.
Cortato.
Corbuto, ¿no?
Claro.
La Polla Rey.
Claro, el rock radical vasco.
Claro, y...
Acá, mi compadre.
Loco, mi única influencia de toda la vida ha sido el punk, loco. El punk es todo.
Libertad.
Punk es libertad absoluta para todos y es lo que guía mi vida toda la vida.
¿Tú te acuerdas años? A veces en los conciertos compartimos a veces tragos también con, ¿te acuerdas? Con la gente que no está, con Maya, con Kilowatt, con toda la gente, ¿te acuerdas? Con mismo Chame, amigos que ya no están, ¿no? Imagínate, tanto tiempo ha pasado y bueno, seguimos todavía algunos.
Obvio que sí, que no me voy a olvidar de esa gente que bajaba al hueco. Yo empecé hueco, a ir al hueco, claro. Y me fui a Cambaná, a Las Rejas, a un montón de lugares.
Acá el muchacho que es el más joven todo, creo. Cuéntanos un poquito.
También he bajado al hueco, pues, ¿no? Al claro. Hueco, a lo que es este... No me acuerdo ahorita el nombre.
La de joda, la joda, las la palmeras. Joda.
Claro,
la joda. Las ricas pancitas.
Juventud organizada en defensa de la autogestión,
claro.
La joda.
Claro.
La gente de los olivos.
Así es, claro.
RFG, claro. Ellos eran como los alumnos de eutanasia. Claro.
Freddy, ¿no?
Freddy, la gente de Freddy. Sí, claro, los olivos. Cuéntame, ¿qué impresiones me da parte de esta grabación de CD? ¿Qué te sugiere?
Bueno, no, en realidad es algo que toda la vida creo que no solo nosotros, sino mucha gente nos pidió que lo plasmemos en un disco formal, ¿no? Porque
claro.
Grabaciones de desastre de las canciones que están ahí, que son 8, uh-huh. Han sonado en son todos clases, lados.
Claro.
Es más, una época yo me dediqué a difundir por todos lados los temas así como estaban y han llegado hasta Europa, un montón de sitios.
Interesante.
Independientemente, ¿no? Pero ahora que ya está en un disco plasmado, como
es
debe
mucho
ser,
más fácil, ¿no?
Puta madre, me parece genial, me parece bacán.
El más joven acá, el muchacho, ¿cuánto tiempo tiene el grupo? A ver.
En realidad tengo como 5 meses. Ser parte de este disco fue algo curioso porque entré en un momento en que justo cambiaron de guitarrista y los temas ya estaban casi todos grabados y yo formé parte de casi 2 temas y,
claro.
Y de la postproducción también.
Interesante. Dime, Daniel, ¿están preparando un concierto por los 30 años? Cuéntame un poquito, ¿qué bandas van a tocar ese día?
Claro.
Un poco el evento, el concierto. Mira, este.
Claro, vamos a hacer ese concierto con presentando el disco, más que todo, ¿no? Porque esa es la idea, presentar el disco y a la vez con bandas amigas que conocemos de tiempo. Creo que la única banda antigua que está en ese concierto va a ser Genocidio, ¿no?
Ajá.
Pero, claro, entonces vamos a presentar con, espera, acá está con el flyer.
¿Ya?
Va a estar Autocrítica hoy, está Punk Terrorist, Putrefacto, Los Chuscos, Desacuerdo, La Estafa Rayo, Destructor y Genocidio.
Ah, acá. ¿Dónde es el
local? Eso va a ser en Villa María, en un local que se llama un bar que se llama Mamajobar, que es un propietario local.
Mamajobar.
En Mamajoba no jodas cuando ya tocan ya, o sea, va, que no salgan la mierda.
A ver, un poquito, doctor, a ver, un poquito.
Bueno, agradecer también, ¿no? Te digo, el anuncio, pues, del concierto que se va a hacer con toda la gente, bueno. Y esto va a ser en el barrio, pues, hermano.
Ya,
donde nos vio nacer y nos vio puta crecer en Villa María del Triunfo.
Va a haber
Y nos va a ver morir, ¿ah?
¿Eh? ¿Puedo a ver?
No vayan con joyas porque van a ser robados, carajo.
Nada, bueno, en realidad los invitamos a todos el día 22, bajen, puta, vamos a pasarle de puta madre, los grupos, ahí están todos invitados, de todos lados, de todas manchas, de todos lados.
Ya, ajá, un
y
poquito.
No se olviden una cosa, claro. Nada más.
Dime.
Que el movimiento subterráneo jamás ha muerto. Para mí el movimiento subterráneo sigue vivo, coleando toda la vida.
Ahí está.
Han muerto los personajes. algunos que creen que murieron, no sé, pero el movimiento subterráneo y el punk es para toda la vida, loco. Si no, parece la mierda.
¿Cómo estamos tipo, Piero? ¿Hay poquito?
Sí, bueno, ya,
cuéntame un poquito de este disco. ¿Dónde lo grabaron?
El disco, la verdad, lo hemos grabado en 3 años, porque por el tiempo, ¿sabes qué? Hemos estado grabando.
Arrimo de tortuga.
Sí, el pata que nos apoyó del estudio, Mr. Jack, de hecho. Buena onda, el hombre nos ayudó bastante, tuvo paciencia para grabar. Claro.
Y también hasta paciencia.
Sí, bastante, ¿no? Y sobre todo, pues, para hacer la mezcla, porque ha sido una grabación contigo, multipista, ¿no? Ha sido, ¿no? Porque por el tema también de tiempo, ¿no? Pero él lo supo acomodar y salió un buen producto. Al menos.
Pero Daniel, pero tú también has tenido otras bandas. Cuéntame el recorrido de tu banda. Enuméname las bandas que has tocado.
Aparte de Santo Social, que empecé con ellos, toqué con Ilusión Marchita, que lo formé casi con Melán.
Con Melán.
Ahí pertenecía a Voces de Adentro.
Voces de Adentro, me acuerdo. Yo con Voces de Adentro te entrevisté.
Claro. Voces de Adentro, de ahí es Sendero Sombrío, Órbita, y lo último que apoyé a la muchacha de
Frentes
Condenados.
¿Ah?
Como las apoyé un tiempito con ellas y bacán, buena experiencia con las muchachas y un saludo para Karen, para todas las chicas de la banda.
Saludos, Fred. Acá, maestro, siempre con Teatro Social lo vas a tener otra banda.
No. Solamente,
¿es exclusivo?
Sí, con Teatro Social hasta la muerte, hermano.
¿Algo que quieras agradar, querido?
Agradecer pues no al compañero Handy. Handy, a Galindo y a Barrientos.
La gente gente antigua.
Que ha apoyado bastante y bueno, económicamente, ¿no? Con la gente apoyando y bueno, salió bueno el disco, hermano.
¿Tú, Cristian? Algo así, algo para ti, que saque. Conociéndote cómo eres.
¿Qué quieres saber?
Algo quieres opinar ahí para que cerrar el.
Bueno, en realidad.
Diga, tú eres un poco hígado.
No, hermano, acá no hay hígado, no hay nada. No, hermano. El disco se lo dijo a toda la gente que estuvo con nosotros, los que se fueron, como Mayita, como mi hermano Chame. Salvatola, como mi hermano Kilowatt, como mi hermano Chame, como un montón de gente que se viene a la mente que quizás me olvide.
De surco, el alto,
el chule.
Claro, parte de sus amigos.
Mi amigo Chule también. Mi amigo Pecho. Se lo digo a todos ellos porque toda la vida con nosotros estuvieron andando en todos lados y de una u otra manera apoyando al grupo.
Yo me acuerdo que una noche del año 91-92 también nos agarró el serenazgo de Villa María. Y ahí borramos cinta que varios nos agarró el serenazgo. Cuando el serenazgo recién se está implementando ahí, pero Villa María.
En realidad este disco es de todo el mundo, de toda la gente que durante años han persistido en esto y van a persistir en esto porque yo creo que lo que alguna vez nació como una locura de unos chivolos locos, como decían ahí, ahora es algo que va a perdurar por toda la vida porque nunca va a morir.
Gracias, chicos.
Un saludo y gracias, compadre.
Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Vamos.
Dale. No muere.
Dale.
Ya es hora de volver a nuestra base allá en lo alto de la utopía. Esto fue Kunturrock 3-6-4. Como siempre, en la cabina de sonidos estuvo Evo Guapaya, la producción general de Dalmacia Morales, conducción al abismo Piero García, Hugo Linera, Bartolina Vigil y Pedro Junaro. Arturo Catari también estuvo ahí. Nos vemos pues hasta el próximo domingo. Kunturrock atacó de nuevo. Chau.
Soy una maldita. Soy antisocial, que busco mi libertad, 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 libertad. La autoridad. Justicia social, quiero gritar, anarquía y libertad, la autoridad, justicia social, anarquía y libertad.
It's time.